Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:11 de este jueves 9 de febrero. Rafa Garrillo de Albornoz en los mandos técnicos. Vamos a hablar del Betis con esa noticia de Joaquín, leyenda. Vamos a hablar del recurso que el Betis ha puesto, a ver qué dice apelación. Vamos a escuchar a Juanmi, vamos a hablar de Guido y su renovación, de la lesión de Juan Cruz, del posible equipo que se va a llevar Pellegrini a Almería para el próximo partido. Y vamos a hablar del Sevilla, que recibe al Mallorca. Vamos a hablar, hemos dicho, Bono, que es el candidato a The Best como portero 2022, Courtois y el portero de la selección argentina son los candidatos. Y de toda la actualidad del Sevilla, porque ha vuelto Acuña y Navas a entrenar, el Papu el quirófano. Pero antes de nada, permítanme que hable de alguien al que conocí en el año 1999. Marcos Alonso, una dinastía de futbolistas. Su padre, Marquito, jugaba en aquel Madrid Marquito Santa María Pachín. Y ahí nace la leyenda. Después Marcos Alonso, futbolista de caché del Fútbol Club Barcelona, jugó con Maradona, jugó con Berchuster, con los mejores. Jugó en el Atlético de Madrid, con los mejores. Y cuando fue entrenador, el cántabro, pues vino a Sevilla, al Sevilla Fútbol Club, que presidía Rafael Carrión, 1999, sustituye a Fernando Castro en segunda división. El gallego se va y entra Marquitos, con Antonio Álvarez, que era su segundo. Y al año siguiente, pues las cosas del fútbol. Eran tiempos muy difíciles. Aquí al equipo de Oliveira, pues descendió. Tiempo de sequía económica, y había lo que había, y demás. Lo recuerdo a Marcos por todo, por su sinceridad, la forma seria y profesional de ser entrenador, la forma humana como era, de aceptar todo con una normalidad exquisita, y hicimos varios programas en las bodegas de Luis Felipe, el gran coñac, porque el padre de Patri, un chaval joven canterano que lo fichó el Atlético de Madrid, pagó una cifra muy, muy importante, después jugó en el Sevilla, pues era muy amigo de Marcos, y entonces hacíamos los programas allí, en fin, muchísimas aventuras, historias y cosas con él. Pero hoy día queremos que Antonio Álvarez, Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hombre, nadie mejor que tú, porque el que compartió todos los momentos con él, bueno de ascenso y malo del descenso, fuiste tú. Nos ha cogido, aunque ha muerto, como siempre, ¿no?, con esa terrible enfermedad, larga lucha la que ha tenido Marcos. Yo ponía ahora en el pésame que se merece el descanso, descansa en paz. 63 años, muy joven, se nos ha ido Marquito, ¿eh?
Demasiado joven, o sea que la verdad es que el cáncer no entiende de edades, y bueno, pues una vez te ha llevado un poquito mayor, otras veces más jóvenes, pero la verdad es que Marco ha estado peleando ahí en contra de ello bastante tiempo, y ya sabía yo en los últimos momentos, o sea, hace 6-7 meses que ya empezaba la caída casi en picado, ¿no? Yo le escribía de vez en cuando, alguna vez me contestaba, yo lo entendía perfectamente, pero sabía mucho más a diario de él, porque Curro es gran amigo de él, que tiene la venta de los conejos en Mairena, donde él comía asiduamente. Yo estaba con él muchas veces, ¿no? Y bueno, a través de Curro, pues sabía el estado en el que se encontraba Marco, y ya, pues la última semana prácticamente estuve comiendo con él, con Curro, y me dijo: Antonio, Marco ya se nos va, ya está prácticamente en las últimas.
Bueno, pues que descanse en paz. Hay que recordar de Marco, por ejemplo, el físico. Antonio era su segundo entrenador, su hombre de confianza en todo, el que le enseñó la Sevilla futbolística y la sevillana futbolística. Y era el profesor Ortega, el que después fichó con el Cholo Simeone. Antonio, las cosas de la vida.
Sí, efectivamente.
El físico que tenía, increíble.
Sí, además, Marco fue el que lo trajo para acá. Y yo, trabaron amistad en algún desplazamiento que hizo Marco, no sé si en Argentina o Uruguay, y hablando con el profe le dijo, si cojo equipo te va a venir conmigo. Y efectivamente, en cuanto cogió el Sevilla, también aterrizó al profe Ortega, y la verdad es que formamos un trío bastante, bastante bueno. El comienzo no fue muy bueno, parecía, había sustituido a Castro Santos y los primeros partidos no lográbamos enganchar victorias. Y fíjate lo curioso de este tío, este era un tío, como tú has dicho, que lo difícil hoy día es ser alguien normal, ¿no? Que se tomaba las cosas pues con normalidad, y los enfados de uno, de otro, pues él pasaba olímpicamente porque tenía claras muchas cosas. Y entonces, en aquella época que yo le decía, Marco, como no ganemos, me parece que ya vamos a estar todos fuera otra vez. Y decía, Pichón. Porque él le decía Pichón a todo el mundo.
A todo el mundo, sí.
Él es conocido como el Pichón.
El Pichón, sí.
Él se lo decía a todo el mundo y todo el mundo se lo decía a él. Y dice, Pichón, vamos a ascender en la última jornada. Y yo, cuando llevaba aquí 6 o 7 partidos, habíamos ganado 1, me parece, yo le decía, Pichón, me parece que eres demasiado optimista. Y fíjate por dónde ascendimos en la última jornada. Uh-huh. En aquella promoción con el Villarreal.
Sí, señor.
Y bueno, pues se salió con la suya, ¿no? Después tuvo la mala suerte de no enganchar los resultados que, en base al juego, no se producían, porque el equipo jugaba como Los Ángeles, pero perdía, claro. El entrenador, ya sabes que no vive del buen juego, sino vive de los resultados. Y bueno, pues de aquí ya se fue. Y luego firmó en el Atlético Madrid, donde no fue tampoco una experiencia muy agradable. Él quiso llevarme al Atlético de Madrid, pero estuvo muy muy poco tiempo. Y yo, la verdad, lo recuerdo con muchísimo cariño. He tenido con él una amistad grandísima. Cuando venía a Sevilla nos veíamos, comíamos. Y, en fin, que he sentido muchísimo, muchísimo la pérdida.
Sí, señor. Hay que destacar también que en aquella época, además del profesor Ortega, Antonio Álvarez y él, era la época del futbolista del palo, de Oliveira, ¿te acuerdas?
Sí, el del palo, claro que sí. Claro
al que, sí, al que le aguantaba y lo conducía, el gran futbolista de mucho genio, y que fue Marco el que le dio la camiseta a Reyes, lo hizo debutar, y a Víctor Sala, o sea, que hizo cosas, hicisteis cosas, ¿eh?
También vino Tabaré, a Bayuba Tabaré.
Sí, Tabaré.
Que no estaba jugando, y recuerdo que porque el Pichón tenía esa naturalidad, ¿no? Y cuando vino Tabaré, dice, este no viene de jugar. Yo le he preguntado y me ha dicho que está bien, que está entrenando. Y cuando lo hizo debutar, aquello era un pasillo enorme.
Si jugara yo de lateral, igual.
También, también ha habido un mensaje de Vasily Sartas, importante en aquella época, en el Twitter. No podría recibir peor noticia que esta. Descansa en paz, mister. Ha sido un honor trabajar contigo. No existen palabras para describir lo mucho que lamento tu pérdida. Y le pregunta, pues, una persona por el Twitter, quizás fue el entrenador que te dio más responsabilidad, y responde Vasily Sartas, más libertad y más confianza.
Sí, señor.
Efectivamente, es que yo recuerdo una conversación que tuvo con Vasily, delante mía también, ¿no? Y era porque no iba a jugar un partido. Fíjate tú cómo era, y Vasily Sartas con él fue luego imprescindible, ¿no? Pero le dio un toque de atención, dice, Vasily, no vas a jugar el partido de principio, pero te voy a sacar en el segundo tiempo para que me soluciones el partido.
Qué bueno.
Y bueno, Vasily se lo tomó bien. En principio, yo creo, cuando lo dijo que no iba a jugar, pues lógicamente, un poco dubitativo, pero cuando esas palabras de decirle después, tú vas a jugar y tú me vas a solucionar el partido, y como se dieron las circunstancias, sí, el equipo estaba jugando y tal, pero no, y salió Vasily Sartas y ganamos el partido. Sí, sí. Vasily hizo un segundo tiempo excepcional, y a partir de ahí, pues Sartas con Marcos prácticamente comulgaba con piedras de molino, si hacía falta. O sea, que era un tío que era muy directo con el futbolista, no andaba ni con estadísticas, ni con nada. El idioma del futbolista, el que le dice, Pichón, tú no estás bien, tú no vas a jugar porque tú no estás bien. Bueno, cuando estés bien vas a jugar, y ahora tú vas a jugar segundo tiempo y me vas a solucionar el partido. Y este es el idioma que el futbolista pues normalmente entiende mejor que con tantos datos y tantas cosas.
Y tantos papeles escritos y demás, que eso no lo entiende.
Efectivamente.
Muy
así
bien.
Que el fútbol se ha perdido a un grandísimo futbolista, ya lo habéis dicho, como futbolista lo que fue.
Y una grandísima persona que no lo conoce.
Efectivamente, no sé. Ahí va yo, más que futbolista, entrenador, y eso a mí me demostró ser un tío cabal. A mí, hasta entonces, yo llevaba ya varios años trabajando con los entrenadores que venían, y el único que hasta ese momento se preocupó por mi situación contractual con el club fue él. Y me dijo, Pichón, ¿tú cómo estás? Esto tenemos que arreglarlo porque y así fue efectivamente.
Muy bien. Don Antonio, un abrazo muy grande. Muchas gracias por atendernos y cuídate.
Igualmente.
Nos quedan todavía muchas cosas que contar y hacer. Un abrazo.
Esperemos que sí. Un abrazo. Muy
gracias,
fuerte.
Antonio. Antes de despedirlo, porque estamos hablando de un grandísimo futbolista, Barcelona, el trabajo que hizo en el Barcelona, en aquel Barcelona, Atlético Madrid, Internacional. Hijo de Marquitos, como decíamos, lateral del Real Madrid, que es el Real Madrid de leyenda, y padre de Marcos Alonso, el grande del Chelsea, y hoy en el FC Barcelona. ¿Qué dice Michel, que era grandísimo amigo suyo?
Sí, muy amigo suyo, también fue entrenador del Sevilla pues hace unos años. Dice así en Twitter: la gente buena te hace sonreír y se preocupa por ti, aunque no te veas todos los días. Yo lo haré. Estés donde estés, porque es lo que tú has hecho siempre por mí. Buen viaje, amigo.
Bueno, pues descanse en paz, Marcos Alonso, el Pichón. Seguro que sí. A donde estés, a donde vas. Yo creo que vamos siempre al sitio por donde llegamos, ¿no? O sea, que al final esto es una vuelta que se da y estará ahí. Así que para toda la familia, un abrazo muy grande. Para todos sus amigos también, ánimo y un abrazo. Descanse en paz. Una muy buena persona. Buen futbolista, buen entrenador, y que tuvimos la suerte de conocerlo aquí en Sevilla. Y en Sevilla estamos, 1:23. Ocaña, tú estás en...
En el antepalco del Estadio Benito Villamarín, Rafa, donde ha comenzado, bueno, primero unirme evidentemente a toda la familia de Marcos Alonso en el dolor y en el pésame por la pérdida de Marcos, pero sí, estamos en el antepalco del Estadio Benito Villamarín, donde Joaquín está ejerciendo pues prácticamente de atracción y de protagonista. Ahora mismo está hablando el director, el presidente del proyecto Legends, la casa del fútbol de la Liga, explicando en qué va a consistir este museo de 7 plantas que va a estar ubicado en la Puerta del Sol, en el que va a haber reliquias, objetos relacionados con hazañas deportivas y con futbolistas que son referencia a nivel mundial en el mundo del fútbol, y el primero que le van a entregar a Rafa para este proyecto que va a estar en la Puerta del Sol va a ser una camiseta de Joaquín. Ahora se está presentando este acto y al término del mismo podremos hablar con el capitán de otras cosas, del momento de forma del equipo, la sanción de Luis Felipe, okay, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, por cierto, trabajar así da gusto porque tenemos una audiencia muy culta en todo, en fútbol. Por ejemplo, mi amigo Edu, que siempre comparte de donde esté en nuestros programas, nos escucha en cualquier sitio, me dice: Rafa, Patrick, que yo he dicho que era... Uh-huh. Yo tenía mucha amistad con su padre, íbamos allí, hacíamos el programa en la bodega, en las bodegas de Luis Felipe. ¿Dónde? Sí, por el escalón más grande, más por Boyullo, no de la habitación, Boyullo del condado, o la Palma del Condado era, creo que era la Palma del Condado. Bueno, pues efectivamente me recuerda que Patri fue canterano del Betis y en su momento fue el traspaso más caro de un infantil. Pagó el Atlético de Madrid una cantidad increíble, muchísimo dinero. Y después, las cosas del fútbol, jugó en el Sevilla. Ya el infantil se perdió, cuando chico era buenísimo, después se perdió. En fin, descanse en paz, Marcos Alonso. Bueno, pues Escalera, y en el Sevilla muchas cosas. Lo que decíamos de Bono, esa buena noticia, es el premio a la trayectoria de un grandísimo profesional como es Bono, uno de los mejores porteros, y por eso están compitiendo Courtois, que ganó la Liga y ganó casi todo, Dibu Martínez, campeón del mundo, y Bono, Son los tres candidatos a ese premio bonito que es The Best.
Sí, está en la terna final de los tres mejores porteros para la FIFA en este premio The Best, que se va a dar el 27 de febrero en París, es decir, al final de mes se va a dar a conocer el ganador, pero que ya está en la terna final de esto con estos tres porteros. Ya habla muy bien de lo que está haciendo Bono, ¿no? De lo que está haciendo Bono con el Sevilla, de lo que hizo en el Mundial con su selección y de lo que puede dar próximamente, porque vuelvo a repetir que puede ser el activo más importante que tiene el Sevilla en su plantilla a día de hoy, ¿no?
Es un hombre muy sereno, un día hablamos con él, me acuerdo yo, y me quedé plasmado. Es sereno en los penaltis, es sereno en su vida, lo controla todo, grandísimo portero, y ya quedará la enhorabuena, aunque quede tercero, pero quedará la enhorabuena. Bueno, pues hoy foto oficial del Sevilla antes de entrenar, escalera. Uh-huh. ¿Dónde ha sido la foto?
Cartuja, ha sido en la Cartuja, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Ha sido la foto oficial antes del entrenamiento. Y después en el entrenamiento, Rafa, ha habido una grandísima noticia. ¿Cuál? Y sorprendente para mí, pero sorprendente para bien. Y es que Navas ha vuelto a entrenar con Acuña, Acuña, es cierto que se retiró del
duda,
campo del Barcelona,
era duda,
pero
y
ha
Navas,
vuelto a entrenar.
El lesionado que parecía para largo.
En principio el club
trayecto
comunicó de 2 a 3 semanas, uh-huh, y no lleva ni 2 semanas el futbolista, son 12 días, ha entrenado el día de hoy, ha entrenado con sus compañeros y en principio, si entrena hoy, entrena mañana, estará para el sábado. No sé si para jugar titular, pero entrará en la convocatoria. Es buena noticia que Navas se recupere, porque hemos visto el nivel de Montiel, que es bajísimo a día de hoy. Acuña también, como has dicho, se ha recuperado.
Ojo,
Campos, que tenía molestias también.
Y en la cara negativa,
Rekic.
El Papu.
Sí.
¿Por qué el Papu? Porque el Papu, salvo el bailecito y algunos cambios de orientación, algunas jugadas cortitas, algunos goles que he conseguido, se queda en casi nada para la expectativa que había con este futbolista.
Sí.
Después, aquel gesto de dejar a sus compañeros, el Sevilla en un mal momento, jugando con menos de 11, marcharse del estadio. Mm. Aquellas declaraciones donde ya dejaba su intención, que él pensaba en el Mundial y en su albiceleste, más que en el Sevilla.
Por eso fue pitado, ¿no?
Claro.
El otro día en el Sánchez Pizjuán, porque la gente puede perdonar, pero no olvida,
eso,
ni mucho
y
menos.
Y ahora quirófano para 5 semanas, por lo menos, de recuperación.
Sí,
¿no?
Estaba haciendo un tratamiento conservador con los servicios médicos del club, también supervisado por Argentina, pero no se recupera al 100%. Tiene molestias el futbolista y por ello va a ser sometido a una artroscopia de tobillo este viernes. Y va a ser baja mínimo 5 semanas. O sea que se va a perder más de un mes de competición el futbolista Papu Gómez y a ver cómo vuelve. Porque no está al 100% ahora con este tratamiento conservador. Y hay que contar mínimo 5 semanas desde este viernes cuando se someta a esa artroscopia. Así que una baja para el Sevilla, aunque es cierto que tampoco estaba ahora mismo contando mucho con minutos y no era un futbolista importante.
Yo tengo la duda que nos dejaba ayer, que nosotros ya la sabíamos, pero la vio él, de Alessandro, diciendo más o menos la inseguridad que hay en todo, ¿no? Con los futbolistas que han llegado, con los futbolistas que tiene, con el sistema que había, con la forma de jugar que él quiere, ¿cómo habría que jugar en esta fecha? Yo no sé si hay un trasiego y un desorden. No sé cómo va a jugar contra el Mallorca.
Yo creo que el partido del Mallorca es más que importante. ¿Por qué? Porque veremos si fue un paréntesis o no el partido de Barcelona y sigue la buena línea que llevaba el Sevilla, porque llevaba 3 partidos seguidos ganando en casa en Liga. Este, si lo gana, sería el cuarto, seguiría esa buena línea de triunfos en casa, o se queda en Barcelona, porque a lo mejor el equipo le dolió más de la cuenta, que le tuvo que doler, porque al final perder con la imagen que dio, partido desastroso del Sevilla, pues tiene que doler, ¿no? Pero a lo mejor es un paréntesis y sigue el Sevilla esa línea, debería seguirla, porque tiene un partido más que importante. Si gana, se colocaría con 24 puntos y no es moco de pavo el equipo que viene. Viene el Mallorca, que está pues pegado a los puestos europeos, Rafa. Lleva una racha espectacular, viene de ganarle al Real Madrid.
Está metido, ¿no?
Tiene 28 puntos y es cierto que es un equipo que al principio de la temporada pues todos veríamos, pues bueno, un equipo candidato a no bajar. pero viene de una magnífica racha, tiene futbolistas sobre todo arriba. A mí me encanta Murici, el delantero, que, uh-huh, que es un delantero bastante bueno, pero con todo eso que estoy contando, el Sevilla no se le pueden escapar los puntos. Sevilla tiene que ir a ganar y tiene que seguir esa línea, creo que para mí de ascendente, de rachas de buen juego. Es cierto que todavía le queda muchísimo al equipo, importante que vayan entrando los jugadores que ya jugaron el otro día, Pape Gueye, Brian Hill, que vayan entrando esos jugadores y que veamos la mejor versión de otros jugadores que también le hacen falta al Sevilla. Y veamos también a Fernando, que el otro día no estuvo y no sabemos si estará o no para jugar de titular. También lo necesita el Sevilla.
A lo mejor con Pape al lado, ¿sabes? Podría tener
más. Yo es que creo que debe ser el doble pivote ese. Si el Sevilla va a seguir jugando ese 3-4-3 con dos pivotes y dos media puntas, dos pivotes para mí, Fernando, Pape Gueye por delante de Jordán, pero indiscutiblemente. Y después de media punta, pues ya vería
de
si
punta, mete... De punta imagino que Mir
En-Nesyri,
o En-Nesyri. Rakitic no, ¿no?
Hombre, esperemos que no. Esperemos que solo fue un ataque de entrenador en el Camp Nou, que vuelve, bueno, el último partido con este sistema, En-Nesyri con el Elche, dos goles de En-Nesyri. Uh-huh. Jugó en punta y los dos goles al primer toque, un cabezazo y un remate tras una asistencia de Suso. Yo creo que Suso puede partir con opciones también de jugar este partido. Así que los dos mediapuntas tengo más dudas, pero esos dos mediocentros yo no tendría ninguna duda. Pape Gueye y Fernando si está bien del tobillo. Ahora bien, tiene un problema. Reki no se ha entrenado tampoco hoy. O sea que posiblemente a lo mejor si Fernando está bien pueda hasta retrasarlo y jugar con Badé, Gudel, Fernando, a ver cómo está Reki, pero en principio podían ser esos tres atrás, ¿eh?
Bueno, pues esta es la información del Sevilla a día de hoy de cara a ese choque del sábado, partido muy importante. El Sevilla debe ganar esos tres puntos, dejarlo aquí para seguir con ese camino de la tranquilidad, saliendo poco a poco y situarse lo más alto posible. Pero la primera meta es esta, el Mallorca, que como tarjeta de visita trae que le ganó al Real Madrid. Así que no se puede uno relajar en ningún momento. 1:33... Buscamos lo que tiene preparado Rafa Carrillo de Albornoz y después estaremos con Andrés Ocaña en el estadio Benito Villamorín y demás. Y antes de, como cada día, no me puedo olvidar de don Gabriel Ruiz, claro, porque él tiene la mejor galería del mundo. Es Gabri Motor Gallery, que es algo excepcional. Hay que ir a visitarlo como se visitan los museos. Así que como cada día te digo aquello de sí, créetelo. ¿Por qué? Porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate a este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencias. Están cerca, Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Tomen ustedes buena nota. Ya no tiene nadie excusa para llegar tarde al fútbol. Porque en City Trastero tienen plaza de garaje al lado del Benito Villamarín, que antes era Manuel Ruiz de Lopera.
Plazas de garaje junto a zona Gol Norte. CityTrasteros.com.
Venga ustedes.
Toda una inversión.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
1:37, jueves 9 de febrero, el sábado Sabadete, dos partidos, ese Almería-Betis y ese Sevilla-Mallorca, vaya dos partidos. Vamos a hablar un poquito del Almería-Betis, dejábamos a Ocaña hablando en voz muy pasiva, porque estaba, no quería interrumpir lo que estaba pasando en esa ceremonia, leyenda, donde Joaquín está ahí presente para hablar de muchas cosas, pero además tenemos que hablar con Ocaña del recurso a la espera de apelación, a ver qué dice apelación, si le quitan el partido que queda o no. ¿De eso sabemos algo?
Del enfado, ¿verdad, Rafa? El enfado, bueno, lo primero que sabemos es la estupefacción con la que el club acoge el resultado del comité de competición. O sea, en el club, aunque muchos dicen que mirando el acta, y pueden llevar razón, era complicado desvirtuar la decisión del Cerro Grande y que era muy complicado que le quitaran algún partido a Luis Felipe, en el club siguen pensando que es increíble cómo se puede echar a un jugador por eso, y sobre todo cómo,
viéndolo
un árbitro de VAR y un comité entero, no le quitan la sanción.
Pero es que, Andrés, mira, el primer chapú, porque todo es un chapú del malo, primero es la desconexión VAR-árbitro. Véanlo en el VAR, que para eso está el VAR, para eso está, claro, el tecnicismo, claro, para eso está todo, y que se moje el señor está en el VAR, que diga si una sanción, si es una agresión o no, o si ha sido un gesto de fútbol, que toda la vida ha habido gestos de eso para coger la pelota cuando muchas veces cae, se marca un gol y el portero coge la pelota para que no saque rápidamente, para que no empate. Eso ha existido siempre. Entonces, la primera chapuza es esa. Y esta segunda es una chapuza. O sea, ¿qué era entonces? ¿Niño o niña? ¿Qué era? ¿Noche o día? ¿Qué era? ¿El pollo o la gallina?
Para no quitarle la razón,
o sea,
al árbitro. Claro,
Pues me mantengo en dos partidos, que son los que he dicho que tal, o me mantengo una sanción, o sea, me mantengo en lo que ha dicho el árbitro, que es la locura, por no dar el brazo a torcer.
Y después, ¿vale? Rafa, hay un par de detalles que es que lo dicen todos. Primero, hay jugadores del Betis que aseguran que el árbitro no dio esa explicación en el campo, la explicación de por qué echaba a Luis Felipe. Pero mira, va a empezar la rueda de prensa, la atención a los medios de Joaquín. Si te parece, vamos a escucharlo y enseguida estamos hablando del resto de la actualidad. Vamos a oírlo en directo, COPE más Sevilla.
Por el reconocimiento en tantos años de carrera, ahora que se habla del tema leyenda en la Liga, me gustaría que nos contaras un momento en el que te has sentido realmente una leyenda del fútbol, en el momento en el que te has sentido más especial dentro de estos muchos años de carrera, que te quedas con uno.
Pues para mí personalmente es difícil encontrar ese momento porque al final uno no se sienta así. Creo que eso es lo que al final para mí es más importante, ¿no? Siempre digo que sentirte importante dentro de un equipo, un club, o en mi caso, en la casa de Real Betis Balompié, para mí es un privilegio que nunca pensé que podía ser así, pero personalmente nunca me he sentido leyenda. Creo que yo me he sentido uno más de los locos de la cabeza que somos los béticos. Al final, creo que eso es lo que me mantiene vivo y compitiendo, sentirme uno más, sentirme que, bueno, importante dentro del club. Y por decirte momento, pues qué mejor que este. Creo que aquel día, ya no leyenda, sino la felicidad que al final uno puede transmitir a los miles de béticos que están ahí viéndote y que tú les haces feliz por un momento. Eso es la mayor alegría que un futbolista o un futbolista del Betis, o en mi caso yo, me puedo llevar, ¿no? Eso es muy grande. Y bueno, y yo he tenido la suerte de vivir muchos momentos como ese y con eso me quedo, ¿no?
La respuesta de Joaquín. Continúan las preguntas al capitán del Real Betis Balompié en directo en COPE más Sevilla.
Esta mañana estaba mirando los datos. Bueno, hay un tío que jugó, era entrenador y jugó un partido con 47 años, pero no estaba como jugador de fútbol. Como jugador de fútbol, esta temporada vas a ser tú el más longevo de la historia de la Liga Española. ¿Eso te da vértigo? ¿Te da igual? ¿Te plantea finalizar esta temporada? ¿Vas a seguir tranquilamente?
No, ni miedo, ni vértigo, ni nada por el estilo. Creo que sí, esa responsabilidad como jugador longevo de que uno puede ser el espejo de muchos chavales que llegan o que están empezando. Entonces eso sí intento cuidarlo mucho, que ellos me vean, ya no por ellos, sino uno personalmente, pero sí esa implicación, esa gana de querer, de intentar de estar comprometido, ese compromiso conmigo mismo sí que lo tengo. A partir de ahí, lo he dicho muchas veces, yo vengo como uno más a intentar de estar al máximo y que ese compromiso me haga seguir compitiendo y que el míster pueda contar conmigo. Yo me sigo cabreando cada vez que no me veo en el 11 y ya hace. O sea, que al final yo creo que eso es lo que yo intento, pues darle la vuelta a la tortilla, y eso es lo que me hace competir. El día que no sea así o me dé un poco igual todo, pues yo ya creo que sobraría.
Joaquín, buenas tardes, enhorabuena por tu participación en este maravilloso proyecto. Has hablado de ser el espejo de los demás y que se vean reflejados en tus valores en el campo. Después de lo que ocurrió el otro día con la expulsión de Luis Felipe, la sanción y demás, bueno, se llegó a decir el entrenador que Iago Aspas, un compañero tuyo, había sido desleal. Se ha hablado de tramposo también desde dentro del club, de que debería tener una sanción. ¿Tú crees que no actuó Aspas como debía haber actuado, o que son cosas del fútbol? Desde tu perspectiva y tu veteranía, ¿cómo ves lo que ocurrió y la actuación de Iago?
En directo para COPE más Sevilla.
No, respecto a la acción del otro día, yo no soy nadie para decirle a Aspas cómo tiene que actuar. Yo creo que aquí cada uno ya somos mayores para saber a lo que jugamos y lo que significa el fútbol. Y poco más que decir. Yo creo que es que al final, cuando esto es ajeno y no lo puedes controlar, no merece la pena. Nosotros trabajamos para jugar, para intentar ser inteligentes dentro del campo, para que se nos respete y para, por supuesto, ganar los partidos. A partir de ahí, pues yo creo que lo que tenemos que pensar es en el partido del sábado, porque todo lo demás no nos va a favorecer. Creo que aquí cada uno tiene su trabajo y lo que ya se escape de tu trabajo no puedes hacer mucho más. Así que, bueno, intentar de olvidar el tema y de centrarnos en el partido del sábado, que para nosotros es lo más importante.
Muy bien, Joaquín, muy bien.
Pues sí, sí que lo ha resuelto estupendamente, la verdad.
En ese sentido, quería preguntarte, ¿entiendes tú la crispación, el enfado que hay entre los béticos? Más si cabe, ayer viendo que le quitaban la amarilla a Aspas por otra acción y que se quedaba lo de Luis Felipe en un partido. ¿Entiendes esa decisión del comité y el enfado que hay en los béticos ahora mismo?
Hombre, el enfado, por supuesto. Está claro que cuando uno no bueno, pues se siente que no se ha cumplido, que de alguna manera, pues el fútbol a veces te da, a veces te quita, y en este caso, pues bueno, desgraciadamente sigue pasando. A partir de ahí uno se puede entender perfectamente pues la crispación de los béticos, que estén enfadados por aquel día, aquella acción. A partir de ahí vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros antes nos centremos en nuestro trabajo mejor, porque a partir de ahí ya nosotros no podemos hacer nada, y creo que es no es favorable de puertas hacia adentro. Vas a perder tiempo donde no vas a solucionar nada. Eso es este trabajo que se encarguen otros, y nosotros lo que está en el terreno de juego, que al fin y al cabo es lo más importante, y bueno, y al final lo que te va a hacer estar ahí arriba.
Las estrellas de capitán,
Joaquín, es verdad que todo este revuelo, ¿no? El otro día con el Barcelona, lo de la falta, lo de Luis Felipe, quizás todo este ruido que se genera en torno al equipo tapa una situación deportiva que no sé cómo la calificarías tú. Estamos hablando de 5 partidos sin ganar en el Benito Villamarín, de una media de partidos ganados, creo que son 4 de 13, perdóname si me equivoco ahora mismo, pero una media en la que el equipo se ve que no está en su mejor momento. ¿Tú crees que el equipo está en crisis y estáis trabajando en eso, o no compartes esta opinión, por ejemplo, personal mía?
Creo que no tapa nada. O sea, los resultados son los que son. Y, bueno, lo que ha pasado no tapa nada. Nosotros sabemos perfectamente que los últimos resultados no son positivos y que desgraciadamente, pues bueno, la clasificación lo dice. Hemos salido de los puestos donde estábamos al principio bien colocados, y sabemos perfectamente que bueno, que el equipo pues ahora mismo no está consiguiendo los resultados que queríamos. Yo no puedo hablar de crisis porque el equipo compite. El equipo su identidad la tiene. Que tenemos que mejorar muchos aspectos, sobre todo en los momentos de los partidos. Incluso el otro día, incluso dándole la vuelta al marcador en 10 minutos, seguíamos con nuestra identidad de equipo agresivo, de equipo alegre, de equipo que va arriba, que quiere ganar el partido. Y muchos de esos momentos, pues igual, se nos escapa por ese afán de querer ir por el partido siempre. Pero yo creo que eso va en nuestro ADN, no en estos últimos años, ¿no?, sino de siempre. A partir de ahí, pues, intentar del sábado conseguir un resultado positivo donde, bueno, entremos en esa dinámica otra vez que el equipo, pues afortunadamente, pues de principio de temporada ha tenido, y que ahora pues le está costando mucho más.
Perfecto, estamos aquí. Impresionante respuesta de un veterano.
Era muy, muy, muy joven.
Muy bien.
En la etapa, no sé si ves que ahora en el fútbol moderno es más fácil o más difícil para esos chicos que a lo mejor pueden estar ahora en el Betis Deportivo, que entrenan con vosotros, que puedan llegar a ese primer equipo. Y te quería preguntar por una persona en concreto que salió de ahí y que ahora parece estar otra vez cerca de volver al Villamarín, si te gustaría volver a jugar con Dani Ceballos el año que viene.
Bueno, son etapas diferentes. Creo que siempre jugar en un primer equipo, y sobre todo como es el Real Betis Balompié, es difícil. Antes era difícil, creo que ahora es difícil, pero bueno, creo que hoy en día, afortunadamente, la cantera se trabaja mucho mejor, los chavales están súper cuidados, entrenas en instalaciones maravillosas. Eso antes no lo teníamos. No es que ahora sea más fácil llegar, sino que, bueno, tienen las condiciones perfectas para que salgan grandísimos jugadores, pero siempre es difícil llegar a un Primera División, y sobre todo en un Real Betis con todo lo que significa y la historia que tiene detrás. Nunca es fácil. Y bueno, Dani es un futbolista maravilloso, Dani es un futbolista diferente, ha salido de aquí y bueno, y está, imagino que siempre será su casa, aquí siempre será un placer tenerlo, por supuesto.
Ahora mismo parece que está más cercano que la Real Madrid, vaya el taconazo del otro día, y lo contento que está la afición y el entrenador con él. Complicado.
El Betis va a presentar un recurso. ¿Crees que va a prosperar igual que el de Lewandowski hace un par de jornadas, o crees que se va a quedar en nada? Gracias.
No lo sé, es que ya no depende de mí, ni es mi trabajo, ni es algo que yo pueda conocer y bueno, cómo se hace. Yo espero que sí, que llegue a buen puerto y que podamos recuperar al futbolista lo antes posible. A partir de ahí, pues, desgraciadamente no sé cómo funciona eso.
Hola, Joaquín. José Manuel Jiménez de Onda Cero. El otro día vimos en la NBA cómo se paró el partido cuando LeBron James superó el récord de Abdul-Jabbar, ¿no? ¿A ti te gustaría vivir un momento parecido y crees que vas a superar el récord de Zubizarreta?
Pues mira, la verdad que fue espectacular. Fue algo maravilloso. Creo que fue el reconocimiento a un grandísimo de baloncesto y donde, bueno, las cifras por sí solo lo dice, y yo creo que en ese mismo momento fue bonito porque yo creo que se lo merecía y va a pasar a la historia. Así que bueno, yo espero batir ese récord y bueno, y sobre todo disfrutarlo con mis compañeros, con mi gente. En ese momento, pues, igual en el fútbol más complicado que se pare y bueno, y que sea igual, pero bueno, yo lo voy a disfrutar de la misma forma, si soy capaz de conseguir ese récord de ser futbolista con más partidos.
Hola, Joaquín. Antonio Callejón para Gol Televisión. El otro día, cuando estuviste en tu tierra, que te nombraron hijo predilecto, te preguntábamos, si el Betis se mete en Champions, la renovación está asegurada, y tú dijiste que eso estaba ya más que apalabrado. ¿Sigues pensando lo mismo? Si el Betis entra en Champions, el Betis vuelve a Europa, tendremos Joaquín para rato, sobre todo para superar ese récord de Zubizarreta, ¿no?
El gordo me dice, fírmalo ya.
Habla de Rafael Gordillo, que está, bueno, también en primera fila.
Y lo más importante, pues bueno, claro que lo firmaría si el Betis se mete en Champions, por supuesto. Pero bueno, queda toda una segunda vuelta donde, como bien estáis viendo, no va a ser fácil, porque hay equipos compitiendo igual que tú, que hay muchos puntos por disputar y va a ser complicado. Yo no voy a decir todavía lo que voy a hacer, porque no lo sé, y lo que sí sé es que voy a intentar de aportar lo máximo y disfrutar cada momento para que el equipo, pues, quede lo más alto posible y podamos hacer otro segundo año tan importante, igual o tan importante como el del año pasado, ¿no? Que yo creo que ese es mi objetivo principal.
Joaquín, estuviste en El Hormiguero el otro día hablando de La Penúltima y Me Voy, el documental que, bueno, que estáis batiendo audiencia, récord de audiencia por todos lados. ¿Y cómo cambiaba el discurso con respecto al año pasado, ¿no? Te preguntaban por tu futuro. El año pasado casi que venías a decir que, bueno, que si seguías así, que era mejor retirarse. Y sin embargo, el otro día, pues viniste a decir que crees que estás para más. O sea, parece que todo...
Sí, bueno, pero eso lo he pensado siempre, incluso el año pasado.
Sí.
O sea, incluso el año pasado, jugando menos, yo también pensaba que estaba para más. O sea, uno siempre... Desde mi humilde opinión, siempre creo que, por supuesto, siempre estoy para más. Después entramos en lo que he dicho ya muchas otras veces, en el rol y el aceptar que ya no es lo mismo. Pero personalmente, por supuesto, yo siempre voy a ser egoísta conmigo mismo y siempre voy a querer más, por supuesto.
Hola, Joaquín. Tito González, Mediaset. Hay que ver lo que jugó Zubizarreta, 622 partidos, que largo se está haciendo cogerlo.
Es una barbaridad, sí, ¿no?
Lo que jugaba ese hombre. Si te quedas la cabal año a dos partidos o tres de él, ¿eso puede ser un motivo para seguir
también,
otro año?
También lo he planteado. También está planteado que... Pues no lo sé, Tito. Si me quedo con dos partidos, pues le digo a la Liga que... Yo qué sé, que haga algo. Sí, sería una jodida grande. Pero bueno, también puede pasar.
Las palabras de Joaquín, sí. Samu Silva pregunta.
El tema de los árbitros, también el entrenador ha dicho que quizá uno de los puntos negros de la primera vuelta fue tantas expulsiones. ¿Habéis hecho autocrítica también del vestuario? ¿Habéis hablado sobre ese asunto?
Sí, sí, por supuesto, porque...
Esa es buena.
No es todo, por supuesto, poner excusas, porque 10, 11 jugadores con 20 jornadas que llevamos no, tampoco es normal. No es normal para nosotros ni tampoco nos entra a la cabeza un equipo que creo que desde que pita el árbitro juega fútbol y equipo que prácticamente puede ser de los que menos falta hace y de los que más recibe, pues que también llevemos 10, 11 jugadores expulsados. Tampoco es normal, pero la autocrítica está siempre, porque creo que también tenemos parte de culpa en eso y que tenemos que aprender, por supuesto.
Muy bien, Joaquín. Muy bien.
De Televisión Española. Una pregunta, hablando de leyendas, llevas 23 años en la élite, has jugado contra jugadores como Zidane, Xavi, Iniesta, Ronaldinho. ¿Es para ti Messi el mejor con el que te has enfrentado?
Sí. Sí, sin ninguna duda. Pero no es el que más me ha gustado jugar, verlo jugar. O sea, has nombrado a uno que desgraciadamente duró poquito para lo que venimos acostumbrados o estamos acostumbrados a ver a Messi, que para mí es el mejor del mundo. Pero creo que había un futbolista que te iluminaba los ojos, que era Ronaldinho. O sea, era un futbolista brutal. Pero el mejor del mundo por muchas cosas, Lionel Messi.
No he tenido dudas, Joaquín. No. Aquí va, no, no. Aquí termina.
Está
Rafa,
impresionante. Mira, Joaquín puede hacer, por lo que está demostrando, lo que quiera. Como futbolista, lo máximo para él es el Betis, pero ha podido jugar en Real Madrid, ha podido jugar en la Premier, ha podido jugar en el Barcelona. Como hombre de mediático.
Fíjate, no, Mourinho vino a ficharlo aquí a Sevilla.
Fíjate lo y ojo, como capitán, fantástico. Todo lo que ha dicho tiene. Lo firmo todo. Es más, yo veo a Joaquín que si le gustase ser entrenador, sería un buen entrenador. Fíjate lo que te digo.
O portavoz, Rafa, portavoz. Un tío con ese carisma, con... No sé, imagínate a Joaquín cómo ha salido de bien del tema de Aspas, sin darle la razón a Aspas, pero sin entrar en el descalificativo del compañero. Cómo ha hablado de la crisis del equipo, haciendo autocrítica. La verdad es que ha sacado el capote y ha estado bien. Y Joaquín, que lo veo más convencido que el año pasado, yo sigo diciéndolo de seguir, ¿eh? De seguir otro año más. El año pasado, a estas alturas, yo no lo veía tan convencido de seguir.
Está portándole, como está ahora. Le está portando.
Yo creo que tiene el récord ese en la cabeza, Andrés. Ese
yo
récord
que
tiene
también
la cabeza.
Yo la única cosa que veo es que, y eso le echo la culpa a Pellegrini, es que Joaquín no puede pararse tanto. Joaquín, para que dé lo mejor de él, en estas circunstancias tiene que tener más contacto con el campo.
También ha tenido problemas con el Sóleo, que es una zona muy complicada. Y claro, pues yo creo que saber llevar eso, ¿no? Las lesiones, las molestias,
bueno,
con las
que,
ganas de...
que nos vamos caña, una cosa, Juan Cruz, la lesión, ¿qué pasa?
Pues Rafa, que tiene un problema Juan Cruz, que la rotura fibrilar que tiene y que se le ha reproducido exactamente del mismo sitio, está muy cerca del tendón. Cuando las roturas están cerca del tendón, es muy complicado curarlas y sobre todo tienen más riesgo de recaída. Bueno. Ahora se está planteando la posibilidad de varios tratamientos para no llegar a una operación... varios tratamientos más conservadores.
Bueno, pues estaremos atentos y le deseamos lo mejor. ¿Y los trasteros, están más cerca o no?
Hombre, pues claro que sí, yo lo tengo aquí al lado, en citytrasteros.com, al lado del Benito Villamarín. Tenemos plazas de garaje para coche, compra e instalación de cargador eléctrico. Tenemos plazas para moto y tenemos también trasteros. ¿Cómo? Por mucho menos de lo que piensas, al lado del Gol Norte del Benito Villamarín, en www.citytrasteros.com.
Bueno, que Ocaña estaba delante de Joaquín, ¿eh? Y cuando le ha preguntado era en rigurosa directo de COPE más Sevilla.
Directo.
Lo que pasa es que se lo olvida las cosas esenciales de la radio. Si te coge García en eso te da poco. Bueno, que nos vamos. Eso
es lo que le gusta a Escalera.
Eso es lo que le encanta. Bueno, pues nos vamos. Hay 25 más y después toda la tarde estaremos de guardia a ver qué pasa con ese comité de apelación, si le quitan el partido o no. ¿Tú qué crees, Calera?
Yo lo veo complicado.
No le quitan nada.
La verdad, yo lo veo complicado que le quiten y lo difícil es que esté en Almería, pero bueno, vamos a esperar.
Bueno, pues nos vamos con ese recuerdo a la familia de Marcos Alonso y al propio Marco, lo dicho, descanse en paz. Ha muerto en el día de hoy. Nos vamos, señores. Noticias de España y del mundo aquí en la COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.